Continuamos aquí en Parar la Olla, ya son las 10:27 minutos exactamente y estamos en comunicación telefónica con Sebastián Enríquez, que es el titular del SUTE de aquí de Mendoza. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día, un gusto saludarte.
¿Cómo estás? Buen día.
Bien, queríamos que nos dieras un breve pantallazo de lo que fue ayer la movilización de los docentes, de las docentes, en contra de este proyecto de ley de educación, que justamente lo que nosotros decimos y acordamos es que avasalla todos los derechos. Contanos un poquito cómo pudiste ver este compromiso de los docentes.
Bueno, fue enorme, fue muy emocionante. Para que se den una idea, acá en el Gran Mendoza, en el punto de concentración en el Parque Central, ¿no?, para ir a Casa de Gobierno, bajando por Coronel Plaza hasta San Martín y todo San Martín hasta Peltier, y cuando estábamos llegando con la cabecera de la caravana a Casa de Gobierno, todavía no terminaban de salir los últimos autos del Parque Central. Uh-huh. Eran 5 kilómetros de recorrido de autos.
Sí.
Por lo tanto, fue increíble. Uh-huh. Fue enorme. Obviamente, con columna de compañeros y con muchas compañeras y compañeras del Este, uh-huh, que hicieron un enorme viaje hasta acá. Compañeros y compañeras de la Valle. Y en simultáneo se estaban también movilizando en el Valle de Uco.
Sí.
Concentraban los tres departamentos en Tunuyán, uh-huh, en el sur, también, en cada departamento.
Sí.
Disculpen la voz, pero bueno, vengo hablando mucho. Y,
me imagino, sí.
Y ayer estuve gritando mucho. Y sí. En el sur, en los tres departamentos, en Alvear, en Malargüe y en San Rafael. Uh-huh. Y también hubo caravanas en alta montaña en Uspallata. Así que fue muy grande, fue enorme. Pensemos que si no tuviéramos la restricción del DNI y no estuviéramos en el marco de una pandemia, creo que hubiera sido la movilización más grande de trabajadores y trabajadoras de la educación de mucho tiempo. Uh-huh. De mucho tiempo. Y bueno, por supuesto también con apoyo del sector de la comunidad, ¿no?
Fue muy grande. Sí.
La columna de chicos en skate y bicicleta. Después lo que había pasado con la asociación, uh-huh, de estudiantes, de familia, de otros sindicatos que acompañaron.
También. Uh-huh. Para comentarle a nuestra audiencia, dos o tres puntos de este proyecto de educación, para que ellos puedan entender por qué los docentes y las docentes reclamamos en las calles para que no se haga en este momento. Dos o tres cosas nada más que vos le puedas explicar a nuestra audiencia.
Bueno, lo primero es esto, que durante todo el año venimos planteando sentarnos a discutir con el gobierno la necesidad del sistema educativo, que es tremenda en este marco de crisis, la crisis que vivimos todos y todas. Ahí sabrán en el barrio lo difícil y vacío que está en la educación, con los celulares que tengamos, con la poca internet o ninguna que tengamos, y ese internet, ese celular, esa computadora, ese netbook, lo que tengamos, lo pone la familia y lo ponemos nosotros y nosotras. Uh-huh. El gobierno no pone nada. Hoy, si una maestra no se puede conectar, se cae el sistema educativo. Lo mismo del otro lado con la familia. Uh-huh. Y esto nos ha implicado una sobrecarga de tareas enorme, un cansancio muy grande y una angustia muy grande al final del día, como otros sectores, sin aumento salarial, sin recursos, sin reconocimiento y sin, insisto, en ningún momento para sentarse a hablar en todo el año de cómo encarar la situación. Y al contrario, exigiéndonos cada vez más cosas. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, y esto incluido además celadores y celadoras que los hacen ir innecesariamente a las escuelas, igual que directivos. Entonces, lo que pasa con la ley es que no te dan un espacio de diálogo en todo el año y de repente te aparecen con un proyecto de ley que no soluciona, uh-huh, nada de lo que estás pidiendo y que encima trae nuevos problemas. Entonces, uh-huh, esto es lo primero. Uh-huh. Que no es el momento, pero no es el momento, no en un sentido superficial, ¿eh? no es simplemente porque nos cuesta discutir por Zoom o conectarnos, que sea. Es porque es una falta de respeto, ¿sí? Es ningunear lo que venimos pidiendo. Entonces lo que pedimos es que esa gran paritaria, no solamente las salariales, sino las no salariales, para discutir todas estas situaciones. Y en cuanto al contenido del proyecto, rápidamente, es una ley que no plantea nada serio en relación al financiamiento educativo, que no trae ninguna meta concreta para construir nada de lo que necesitamos en el sistema educativo, para mejorar nada de lo que necesitamos. Entonces, y sin recursos no puede haber educación de calidad. Eso es así. Como cualquier otra tarea, ¿viste? Como construir un edificio, el albañil necesita tener las cosas que tiene que tener. El albañil puede ser un experto, ¿viste? Pero si le dan un balde de playa y una cuchara de playa, no va a poder construir un edificio. Y esa hoy es nuestra situación. Que nos traen baldes de playa y cuchara de playa para construir la educación pública del poder. Y lo otro con esta ley es que, bueno, no aparecen mencionadas las escuelas artísticas vocacionales, los centros de capacitación para el trabajo. Abre la puerta a lo que llamamos la municipalización, que es lo que pasa con los jardines maternales.
Sí.
Que implica para nosotros una enorme precarización laboral, que no tenemos derecho a nada y que se desfinancia la educación. Y lo que más resalto yo es que este proyecto de ley encima quiere crear un instituto para evaluarnos, para evaluar a las escuelas cuando no les están dando lo que necesitan. Y ahí después reformar el estatuto del docente, que es el marco que regula nuestra actividad, nuestra carrera, y quieren asignarnos salario por resultados y que nuestra estabilidad laboral dependa de esos resultados. Entonces quieren precarizarnos brutalmente, hacernos vivir en la inestabilidad absoluta, para que al mismo tiempo enseñemos a los estudiantes eso, la precarización laboral.
Creo
que esos son algunos de los aspectos centrales, a mi juicio, de por qué hay que rechazar esta ley, por el contenido, por la metodología con la que se quiere abordar y por el momento en que se quiere discutir.
Hay como un sesgo de frenar la libre expresión, ¿no? Porque explícanos un poquito para que sepamos nosotros y la audiencia qué es el ciberpatrullaje.
Sí, bueno, porque hay una parte de la ley donde plantean que de alguna manera el control sobre las publicaciones en las redes sociales, por un lado en el caso de los alumnos, que eso puede tener que ver con otra cosa que tiene más que ver con el ciberbullying, que es algo lo que es cierto, que hay que prestar atención. Y después en el caso de los docentes plantean, ¿no?, como que de alguna manera el decoro sobre lo que publicamos en las redes sociales, etcétera, y que vos incluso tenés que denunciar si ves que alguien publica algo que está mal, etcétera. Bueno, eso abre la puerta obviamente a la censura, a la persecución, y esto ya viene el código contravencional. Ya nosotros tenemos sin este proyecto de ley tenemos supervisión que se dio de baja por lo que puso sobre Cornejo en su Facebook personal. Entonces en realidad te diría que eso es algo que viene de antes y que además es una rémora de la dictadura, de la última dictadura militar en Argentina, porque el estatuto del docente también tiene algunas rémoras de ese pasado. Esto de lo que el docente dice y cómo lo dice y el decoro que tiene que guardar, etcétera. Ahí hay algunas cuestiones que hay que revisar sobre la libertad de expresión.
Bueno, la verdad que nosotros pensamos que este no es el momento, que no es la manera, si bien hay que hacer una reforma a la ley educativa, pero justamente con los protagonistas, con quienes están todos los días construyendo este sistema educativo y lo estamos transitando, las familias, los niños, las niñas, los niñes. Entonces, para que nosotros podamos entender un poquito, ¿qué debería hoy hacer el gobierno provincial para que esto pueda tener un consenso social?
Lo que debería hacer es retirar este proyecto de la discusión, abrir la paritaria salarial y no salarial, para que ahí podamos discutir de igual a igual y públicamente de cara a la sociedad las necesidades del sistema educativo. Y traerle respuesta a esa necesidad, ¿no? Respuesta hoy en el marco de la emergencia a los problemas de conectividad, al reconocimiento de eso, de los dispositivos, al tiempo y la jornada de trabajo, a cómo se acompañan las familias, la situación de las escuelas y el mantenimiento de las mismas, discutir cómo vamos a encarar el año que viene, y discutir obviamente nuestro salario y aguinaldo, y discutir obviamente los recursos que necesitan los apoyos de los estudiantes, las becas, los abonos, los fondos fijos de las escuelas. Discutir básicamente, si vos vas a traer una ley para discutir la educación del futuro, de los próximos 20 años, la educación digital, etcétera, bueno, el futuro, viste, no llega al cargo. No se puede hablar del futuro tan bonito, la ciencia ficción, y después, viste, que los recursos vengan en carreta. Si vas a querer hacer ciencia ficción, tenés que tener con qué construir, viste, las naves espaciales. Y acá no aparece.
Tal cual.
Entonces, necesitamos urgente esa discusión. Por ejemplo, Mendoza necesita primero probablemente una ley de financiamiento educativo que obligue a determinadas metas, y sobre esas metas discutir entonces qué se puede hacer y qué no. Y no al revés. Que primero decimos que vamos a hacer todo, vamos a hacer un rascacielos,
claro.
Y después venimos y decimos, bueno, pero acá tenemos...
¿Pero qué tenemos? Claro.
Claro, ¿viste? Así que pónganle para adelante, porque si no le sale bien, es culpa a ustedes.
Sí, excelente analogía. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo, por estas palabras, por el apoyo a los docentes y a las docentes. Bueno, y vamos a seguir los micrófonos de aquí de la radio todo con todo el apoyo y con siempre dispuestos y a disposición para todo aquello que quieran comunicar.
Gracias a ustedes, como siempre, por el espacio, por el apoyo a toda la comunidad. Invitarlas a participar en el carnavalazo de hoy, que va a volver a ser muy grande. Agradecer a los estudiantes que se acercaron, a la familia y al apoyo que nos están dando en las redes sociales.
Gracias para ustedes. Gracias, otro. Bueno, sí, esto realmente es importante y nos interesa a todos, así que y todas, porque estamos las familias desde el hogar, tratando de cumplir con esta propuesta de virtualidad en la educación y los docentes también con lo poco que tienen, con los recursos que lo poco que el Estado les pone como herramientas de trabajo, tratando de construir esta nueva modalidad de educación. Así que bueno, todo nuestro apoyo a las maestras, a los maestros, a los celadores, a los directivos de todas las escuelas de la provincia.